buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente aquí en nuestro programa radial Vuelvo al Sur. Bueno, el programa anterior no lo hicimos, no es nuestra tónica, diríamos, pero avisamos allá a las radios que pudieran poner algún programa grabado, ojalá lo hayan hecho. Estamos siempre transmitiendo para Radio Aucán de San Fernando, Radio Víctor Jara de Suecia, Radio Kermés de La Pampa y Radio Cuervo de Montevideo, Uruguay. Hoy día estamos bueno, con David, como siempre. Vamos a conversar un poco sobre la cultura, pero no en términos tan genéricos, sino que la cultura en Valparaíso. El programa se llama La Cultura en Valparaíso, como una interrogante. Pero queremos como conversar a propósito de nuestras propias experiencias y no tanto desde la teoría, aunque yo he escrito sobre el tema, pero no es la idea meter mucha cosa conceptual, sobre lo que nosotros vemos, de todo punto de vista, sobre todo desde las prácticas concretas de los actores culturales que conocemos, en el caso de David de la música, en el caso mío de la literatura, y conversar un poco de eso, pero también de otros temas. Podemos conversar un poco de las candidaturas, no de las candidaturas presidenciales, diríamos, no tanto en el ámbito de la coyuntura, de la cosa política más dura, sino que, por ejemplo, en relación a la cultura, que hay alguna experiencia ahí, y ir viendo. La música la vamos a elegir despasadito este primer bloque y ahí les contamos de qué se trata, con la primera canción ya de sorpresa, ¿no? Y ¿sabéis lo que me tincaría? Poner un poco de blues. No hemos puesto blues. Y yo tengo por lo menos uno o dos. O sea, podríamos poner a Papo, Papo's Blues. Hay un disco, me gusta mucho, que es el volumen 2 de Papo's Blues, que yo lo compré cuando tenía como 14, 15 años en Bariloche. Había salido ya, era del 72, yo lo compré en el 81. O sea, no habían pasado 10 años, 9 años. Y ahí hay unos temas espectaculares, como algo del tren, me acuerdo, no sé. Bueno, hay un blues clásico de Papo. Vamos a dar los nombres. Pongamos Papo Blues, porque bueno, yo administré un bar de blues mucho tiempo, casi 4 años. Y ahí escuchaba a los mejores blueseros de Latinoamérica, porque iban de todos lados. Y a mí el blues me gusta mucho. Podríamos en el último bloque incluso hablar del tema del blues un poco, como base, no sé si será del rock o qué es lo que consideras tú los mejores exponentes del blues mundial. Por lo menos sabemos que Papo, argentino, ¿no?, ya falleció, es uno de los mejores exponentes del blues latinoamericano. Ya, pues, esos son los temas. Mira, si queréis parto yo, ya que estoy lanzado. A mí me pasa que leí un artículo, me parece que es de un operador de turismo, pero bueno el artículo, sobre el tema de los cruceros en Valparaíso, porque en concreto los cruceros ya no están pasando por acá, sino que por San Antonio. Pero lo que me llamó la atención a mí del artículo es que dice que todos los organismos públicos, personas concretas, diríamos, y grupos de estudios, intelectuales, del mundo de las universidades y mundo del Estado, han hecho una cantidad de diagnósticos, de reuniones, de papers, en fin, de planes y programas de coordinación sobre la situación, pero que finalmente todo eso quedó en nada porque los cruceros no pasan por acá. Pero al mismo tiempo este artículo, haciendo un resumen muy sucinto, dice que la gente que está en el mundo del turismo, por ejemplo, en el mundo de la gastronomía, los hoteles, los pequeños hoteles, los hostales, los restaurantes, sí siguen desarrollando sus prácticas. Es decir, el hotel, y da un ejemplo como ese, diríamos que el hotel sigue dando el jugo de fruta sin agua, con pura fruta, o que las viñas de Casablanca y de otros sectores de acá del interior siguen produciendo los mejores vinos blancos y tintos que existen en la zona, que qué sé yo. Es decir, que los actores turísticos propiamente tal, no solamente grandes empresarios como se acusa, sino que pequeños productores, medianos y chicos también microempresarios, siguen ofreciendo sus servicios. Independientemente de todas estas tremendas conversaciones y coordinaciones y planes y programas que no dieron resultado por una cuestión muy, muy sencilla. No lograron que estos barcos, estos transatlánticos, llegaran a Valparaíso. Entonces, yo creo que esa es una metáfora genial para el tema de la cultura. Mi mirada es que acá, por ejemplo, en Villa Alemana, que yo lo sé bien, donde hay muchos grupos de rock, o me imagino la cantidad de jóvenes que desarrollan literatura en los cerros de Valparaíso, que están escribiendo en sus casas, diríamos. Más los que uno conoce, todos estos poetas y escritores que se juntan en los distintos bares de manera gratuita a leer, siguen desarrollando su actividad cultural, y no me voy a meter en el ámbito del rock para que tú me digáis cómo es la cosa, y al mismo tiempo hay todo un discurso desde el Estado, ahora se crea el Ministerio de la Cultura, de los distintos organismos, sobre las industrias culturales, que en el fondo es la manera que ellos ven de coordinar esta energía cultural, ¿no es cierto? Que la industria cultural se le pasa recursos porque esta industria está al servicio de los actores culturales, de las personas, que le dan posibilidad de salida. Mientras pasa toda esta planificación, no pasa nada, en el sentido de que finalmente no llegan los recursos, la ayuda, las coordinaciones efectivas a estos actores culturales concretos, y siguen los poetas leyendo en los bares, siguen los músicos jóvenes tocando en sus casas, en fin. Y de repente, por supuesto, hay algunas manifestaciones que organiza el Estado, como puede ser los eventos de rock, que se hacen una vez al año, que son muy buenos, o qué sé yo, otras manifestaciones, eventos, por así decirlo, pero que no son una cosa orgánica, diríamos, que esté alimentando la cultura permanentemente. Yo voy profundizando en el otro bloque un poco la idea, pero va por ahí.
Bueno, el diagnóstico tuyo es efectivo y los resultados se hacen esperar. Sí hay reuniones y análisis y convenciones, acuerdos, etcétera, que no llegan a concretarse por varios factores. En cuanto a la parte cultural, yo me remito a la música, en la cual uno de los factores es que hay un desorden, ¿eh? Siempre hay poca percepción por parte de los promotores de cultura o los que entienden de cultura y podrían generar directrices. Porque se encuentran con una cantidad enorme de actores culturales, así como hay poetas en los bares, hay músicos en sus casas, hay un montón de bandas que ofrecen su producto, pero no hay un estamento que pueda decirle honradamente a los proyectos de artistas, a decirle, mire, tienen que volver a ensayar, o tienen que estudiar música, o tienen que hacer arreglo o hacerse asesorar, porque muchos de estos actores creen que la cosa es así nomás, es más entusiasmo que nada. Y eso dificulta un poco el piso que tiene que tener el círculo musical como para emerger o para empezar a ofrecer una oferta, perdone la reiteración, más atractiva. Hay una idea que yo he visto en los músicos, es que esta es mi música y yo la voy a tocar, gústele a quien le guste. Si a alguien no le gusta, se puede retirar. Esa para mí es la frase que te lleva directamente a la salida trasera del teatro o del local o de la casa. Porque el músico tiene que llegar, a menos que se trate del París de qué sé yo, de los años 60, donde hubo un movimiento intelectual fuerte y todo el mundo estaba de acuerdo de que la cosa tenía que ser lo más críptica posible. En la actualidad eso no es así y la gente que sale en la noche en los círculos musicales, culturales, como quiera llamársele, quieren también divertirse, ¿no? Entonces hay como una orfandad en esa parte de la oferta. Hay una a ver, hay bandas, no sé si tú has escuchado alguna vez a King Crimson. Sí, claro. que es una banda difícil de escuchar, difícil de masticar, porque emplea un lenguaje musical complicado, con cambios de ritmo, con acentos que no son los que uno escucha en la música popular, sino que es toda una propuesta muy intelectual, pero es una propuesta hecha con mucho estudio, con mucha base. Entonces, se entiende que están ofreciendo un producto que hay que analizarlo o por último dejarse de llevar y escucharlo y entenderlo de la forma que se entiende muchas veces la música, que es intuitiva. Por una parte eso, y por otra parte, lo que señalabas tú también, que hace falta una conexión que lleve al dueño del restaurante, vamos a la parte, digamos, terrestre, pedestre del asunto, a pensar que podría tener mucha más gente en su restaurante si tuviera música en vivo. Lo que en muchas partes es un éxito, da resultados si es que se sigue una manera lógica de ofrecer el producto.
Oye, vamos al blues y ahí te voy a decir alguna idea mía, porque es interesante todo esto, esta mirada más común y corriente, por así decirlo, y no tan intelectual, porque yo he escrito artículos, pero son artículos que yo creo que ayudan a un segmento de gente, o están más bien dirigidos a un segmento de gente que está en la gestión. Pero vamos a aterrizar esto de la gestión cultural, por ejemplo, del Estado y en general, a ejemplos más concretos. Así que súper bueno tu ejemplo para poder ir dilucidando el asunto.
¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Estoy viviendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno. Lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas a su tiempo. O si no, no le daré importancia al cuerpo. Oh no. No puede ser que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia? Si justo ahora me doy cuenta que no tengo. Yo soy un hombre bueno, lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer más a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo.
Escuchamos entonces el blues El Viejo de Papo, ¿eh? Vamos a hablar un poco de Papo en el tercer bloque. Oye, mira, hay varias cosas que yo te quería como comentar respecto a lo que habías dicho. Mira, yo creo que la responsabilidad, diríamos, de los artistas respecto a su propio arte, en fin, yo no es que lo dejo de lado, pero tiene que ver con el estado cultural del país. Por ejemplo, hoy día en literatura hay mucha gente que escribe, y una de las primeras cosas que uno puede observar, así como, por así decirlo, profesor o no sé si como profesor, pero como conductor de ciertos procesos, si uno pudiera hacerlo, diríamos, a pequeña escala, por ejemplo, es que la gente que escribe no lee. Entonces, yo en Ñuñoa, en Santiago, cuando vivía en Ñuñoa, hice muchos talleres, que hay gente que me recuerda y me sigue en Facebook, qué sé yo, o en el mismo programa por lo mismo, porque me conocieron ahí, donde yo hacía un taller de lectura y creación, ¿no? Y yo dije, no, aquí no se trata solamente de escribir y de decir lo que uno siente a nivel muy emocional, sino que también vamos a leer para ver cómo se desarrolla el oficio en las personas que son hoy día conocidas o connotadas, o que fueron conocidas y connotadas en su momento. Eso yo estoy de acuerdo, pero yo me quería referir más al tema de esta falta de relación orgánica entre el Estado y la cultura. Y en Valparaíso, por ejemplo, y yendo al sentido común, en Valparaíso es Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y me río porque en realidad aquí cultura, alta cultura, prácticamente no hay. Es decir, uno va a Santiago y está el Museo Nacional de Bellas Artes, que funciona los domingos, gratis, y acá los únicos museos que uno puede ver son museos de militares, el Museo Naval, y para contar. Una vez lo conversábamos con Gonzalo, decía, ¿y por qué no creamos un museo de la pintura chilena? Y se reía, me decía, no, porque no hay nadie, porque aquí lo único que le interesa a los porteños es ir a ver, no sé, pedazos de barco o armas, cuestiones así. Entonces, por ejemplo, segundo, ¿dónde hay un teatro municipal, diríamos, activo, que traiga a la sinfónica, a la filarmónica o a las orquestas de cámara? Eso se da, si uno quiere hacerlo, diríamos, en la Federico Santa María, que está ya en Viña, prácticamente. Y por supuesto, en Viña sí hay esa actividad, pero acá no. Ahora, ¿dónde uno va? Y no nos refiramos a los eventos, esto es el puerto de ideas que viene para acá. No, en el año, ¿a dónde uno va a ver una obra de teatro? Un buen teatro, como por ejemplo el Ictus en Santiago, que está ahí en calle Merced, que es una sala pequeña y que da obras de teatro, qué sé yo, todos los meses. Estamos hablando de eso, así, bien simple. ¿Dónde hay? Hay editoriales acá, pero hay una, me atrevo a decir una, que es Emergencia Narrativa, que funciona muy bien, diríamos, que tiene recursos, que le ha ido bien con algunos autores, y que incluso puede acoger, por supuesto con pinzas, porque no tiene todos los recursos, pero puede acoger a algunos autores y sacarles sus libros. Pero está lleno de pequeñas editoriales que en realidad son prácticamente como una especie de imprenta, que tienen que cobrar por sacarle los libros a las personas, porque no tienen los recursos ni del Estado ni de ninguna parte para poder hacerlo de manera un poco más masiva. La librería en Valparaíso hay, pero se han ido cerrando. Entonces, a pesar de que hay un nivel de lectura, yo diría un poquito más alto que en Santiago, pero se han ido cerrando. Entonces uno, si uno lo ve ya como una distancia, y además de sentido común, dice, bueno, ¿patrimonio cultural de la humanidad de quién? Si no hay buenas librerías. Ahora recién hay una muy buena, que es la de Ronald, mi amigo Ronald, que ahí está en Condel, cerca del reloj Turri, un poco antes, diríamos, o un poco después, yendo de Plaza Aníbal Pinto hacia Plaza Sotomayor, o si uno viene de Plaza Sotomayor, un poco antes del Turri, por Condel. Ahí justo donde está esta punta de diamante, un poquito antes del kiosco. Se llama el Queleo. Muy buena librería, como la mejor de Santiago, diría. Pero ese es el tema. Entonces, lo que uno dice es, bueno, si es que el mercado no da lugar a que haya un desarrollo amplio de estas actividades, porque no hay un mercado interno, o porque, qué sé yo, habría que cobrar demasiado, o la gente no tiene los recursos, o si los tiene, diríamos, los va a gastar en otras cosas. ¿Quién podría, no es cierto, desarrollar y motivar a que haya un mayor desarrollo de la cultura? El Estado, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde yo digo que todas estas cosas subsidiarias que hace el Estado de entregar fondos culturales. Por ejemplo, los fondos culturales de todo el Estado, no solamente el Fondart, abarca como mucho al 30% de los artistas de todo el país. ¿Ya? Una vez al año. Y muchas veces se van repitiendo los mismos artistas porque se van especializando en hacer proyectos. Por lo tanto, hay un 70% de artistas de todo tipo que no reciben ningún recurso. Ahora, un dato, que es del 70% de los artistas, prácticamente el 80%, es decir, 56% real, admite que solo vive de lo que hace, no trabaja en otra cosa, diríamos. O sea, estamos hablando de 56% de artistas precarios que además no reciben recursos del Estado. Por ejemplo, te voy a dar un solo ejemplo como para que sea la conversación más entretenida. Si nosotros tuviéramos una editorial estatal, como yo alguna vez lo pensé acá, con gente que tiene cierta capacidad de decisión política, y pudiéramos llamar a concurso a todos los escritores del interior y de Valparaíso y Viña, o sea, de toda la región, para novela, por ejemplo, y pudiéramos sacar una colección, no sé, de 2-3 novelas al mes, estamos hablando de 36 novelas al año, a un precio bajísimo que se pudiera vender en los kioscos, estaríamos generando un impulso, pero vital, a la literatura porteña. Ahora, puede que no exista esa cantidad de gente, pero no sabemos. Y puede que sí, y que entonces le estemos dando una salida honorable, diríamos, a toda esta gente que está escribiendo en sus casas. Y si es que no, le estamos dando una salida honorable a los que están escribiendo y potenciando y dando la posibilidad de que los que escriben se sintieran motivados para poder presentarse a esta editorial estatal y poder salir. Y ahí donde está el tema, por ejemplo, estoy siendo súper pedagógico hoy día, de la formación. Si tú tenías una buena editorial estatal, por supuesto de tener un equipo editorial que va a dirigir y va a conducir y va a alentar y qué sé yo, va a educar a aquel escritor que probablemente no tiene mucho oficio, pero que se le va a enseñar a tener oficio. O sea, podrían hacer talleres desde la editorial donde le dijera, usted tiene pluma, pero le falta oficio, le falta práctica. Oye, a propósito de eso, una anécdota para que relajemos la vena. Estaba leyendo un artículo sobre Marta Brunet, que es una escritora chilena, importante, premio nacional. Fue el segundo premio nacional mujer, después de Gabriela Mistral. Y cómo nació su éxito, por así decirlo. Ella vivía en el sur, me parece que en Concepción o Chillán, y le escribió a Hernán Díaz Arrieta Alone, que era el gran crítico literario de la época, para apoyar a un amigo poeta. Le mandó el libro de poesía de su amigo con una carta. Y Hernán Díaz le contesta, un crítico que era un impulsor de literatura también, le contesta y le dice, mire, estimada Marta, el libro es muy malo, pero su carta es muy buena. ¿Tiene algo en prosa? Bueno, y ella en vez de mandarle prosa, le manda poemas de ella. Con otra carta. Y dice, estimada Marta, su libro de poemas es muy malo, pero su segunda carta es mejor que la primera. ¿Me puede mandar algo en prosa? Y le manda una novela, que en estos momentos no me acuerdo con el nombre. Y Hernán Díaz Arrieta queda impactado con la novela. Ella tenía 25 años de edad y él pone recursos propios para sacar esa novela. Bueno, años después saca el Premio Nacional, donde Hernán Díaz Arrieta descubre que ella es una eximia novelista. Bueno, eso hoy día no se ve a nivel estatal ni tampoco a nivel particular. No hay ningún crítico literario o un departamento, una institución estatal que, por ejemplo, esté tratando de descubrir a los grandes escritores de Chile, a los grandes músicos de Chile, a los grandes escultores de Chile, a los grandes pintores de Chile, promoverlo, darle recursos y permitir que el público y que la nación, diríamos, el estado espiritual de la nación, se nutra de esta gente que puede estar escondida. Pero al mismo tiempo se crea el Ministerio de la Arte y la Cultura, está lleno de programas y proyectos y de fondos, y hay una institucionalidad que yo me atrevo a decir muy radicalmente no da el ancho. No da el ancho porque finalmente no logra el objetivo, que es que los cruceros lleguen a Valparaíso. Es decir, que los artistas de manera masiva se muestren y empiece un gran movimiento cultural en Chile, post dictadura. Yo me atrevo a decir, disculpa que me haya alargado, que el oscurantismo cultural de la democracia es casi tan grande el de la dictadura, y yo creo que mayor. ¿Por qué? Porque en dictadura, por lo menos, los artistas y cultores tuvieron apoyos internacionales y también esfuerzos locales que permitieron en esta lucha de resistencia contra la dictadura mostrarse mucho más y ligarse orgánicamente al pueblo. Otra anécdota final. Yo iba a las exposiciones de pintura de Enrico Bucci, que era un gran galerista, que lo hacía con recursos propios, y conversaba de tú a tú con Balme, que es el pintor, un premio nacional, que vino en el Winnipeg, chileno-español, y con La Gracia Barrio, y con todos los grandes pintores del siglo XX chileno, porque yo podía ir caminando en micro y en esa galería se juntaban, y yo era un cabro de 15 años, 16 años, que podía relacionarme con esos grandes cultores del arte chileno y aprender de ellos y escucharlos. Hoy día, no sé si eso se está dando, yo creo que no.
Durante la dictadura, me vino a la memoria, se empezó a hablar del apagón cultural. Ahora, yo me recuerdo que hubo una... En la televisión chilena empezaron a pasar programas los días jueves en una franja a la que se le llamó el jueves cultural, cosa que en la actualidad no existe. Hubo un profesor de castellano que tenía unos programas flash, de esos donde él aparece 5 o 10 minutos y habla sobre un tema preciso, que era la manera de escribir, el valor de la palabra bien escrita, que era el famoso profesor Bandera. No sé si todavía estará vivo, me parece que sí, me parece que por ahí he escuchado hablar. Y en la actualidad no hay nadie en televisión que se preocupe de por lo menos no hablar, digamos, bajo estrictas leyes de la Academia Real Española, pero sí hablar de alguna manera que se entienda. Si alguien quiere hablar de decir o manifestar una idea, que se entienda lo que está diciendo. Muchas veces no se entiende. Y eso hace falta. Y si eso estaba en dictadura, con mayor razón debiera estar en democracia. Debiéramos tener, en la televisión debiéramos tener eso que había en la época de los 70 y 80, de una manera multiplicada. Porque finalmente la gente lo acepta, lo asume y lo consume. No es que caigan oídos sordos, como dice el dicho, sino que por el mismo hecho de aparecer en televisión, adquiero como un sello oficial, como ya estamos haciendo algo por la cultura, y en el momento actual que no estamos haciendo nada en ese sentido, aprovechando lo que es esa poderosa herramienta que es la televisión.
Oye, vamos al blues de nuevo. El segundo tema es El tren de las 16 de Papo y volvemos en el tercer bloque. De entrar en la conversación, en nombrar algunas cosas de Papo. El verdadero nombre de Papo era Norberto Aníbal Napolitano. Nació el año 50 en La Paternal y murió en un accidente terrible en moto. Se cayó de la moto, se rozó con la moto de su hijo y su nuera y lo atropelló un Renault Clio el 25 de febrero del 2005, hace ya 11 años. Fue un reconocido guitarrista, cantante y compositor argentino. Fue el precursor del blues argentino y también del rock pesado, y también fue de los primeros en incursionar en el heavy metal. Es considerado ampliamente por varios músicos de Argentina y también músicos extranjeros como el mejor guitarrista de rock de la Argentina, y B.B. King lo estimó como el mejor guitarrista de todos los tiempos. Eso ya es mucho decir, o sea, está muy bien, diríamos, quiere decir que si lo dijo B.B. King, el tipo realmente era un eximio. Bueno, él fue integrante de muchas bandas de rock, como Los Abuelos de la Nada, Engranaje, Los Gatos, Conexión Número 5, La Pesada del Rock and Roll, fundó la banda Blues, Rock Papo Blues, que estamos escuchando algunos temas de ese disco, de los discos que sacó con Papo Blues, que sacó como 8 volúmenes, el volumen 2 para mí es el mejor, y de Hard Rock Aero Blues en la década del 70 y finalmente también en los 80 la Metal Riff, Heavy Metal Riff. Así que un pequeño homenaje a Papo, que yo lo conocí en Bariloche en los años 80, estaba vivo todavía, y lo escuchaba ahí en un bar de tragos, diríamos, en una pequeña calle en Bariloche, con unos dueños que tenían el pelo como hasta la cintura, y que además, después en conversaciones noctámbulas, me admitieron que era montonero, peronista, montonero, y que en realidad todo ese bar era una faramalla para esconder sus verdaderas acciones, que eran luchar contra la dictadura de Videla. No los recuerdo, no sé cuáles son sus nombres, pero los recuerdo bien, pero no sé cómo se llaman, y si supiera tampoco lo diría. Así que también un pequeño homenaje a estos amigos hippies, que en realidad no eran hippies, sino que eran tipos que estaban muy, muy decididos a confrontarse a la dictadura argentina, pero desde el rock, desde el blues, desde la contracultura, cosa que acá pasaba poco en Chile en esos años. Pasó después. Después el movimiento contra la dictadura tuvo un cariz de rock con Los Prisioneros y otros grupos. Oye, estábamos conversando fuera de micrófono que el programa estaba más bien light, en el sentido de que no estábamos yendo en cosas tan profundas, y en realidad no, sino que estamos traduciendo a palabras más simples cuestiones sí profundas. Y esto a propósito del tema cultural y volver al sentido común, porque yo creo que lo que ha pasado en Chile con la cultura democrática, que yo no la reniego, pero sí no me gustan muchos escultores de la cultura democrática, es que se ponen muy postmodernos, entonces tratan de explicar con palabras complejas y también con planes y programas muy complejos, darle soluciones a problemas simples y que tienen soluciones, yo diría, más bien simple. Y esto tiene que ver porque se han tratado de adaptar al libre mercado de manera muy, muy directa, y justificándose un poco. Entonces, ¿cómo meter este espacio de estado de bienestar o de cultura dentro de un sistema de libre mercado, sin cambiarlo mucho? Entonces, ahí está el problema. Porque, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una gran sello estatal de disco y de grabación, ¿no es cierto?, y de CD, de disco, de vinilo o de otro soporte, probablemente muchas de las cosas que están pasando con los músicos en Chile no estarían pasando, sino que estarían siendo promovidos, que es lo mismo que yo te decía respecto de los escritores. Entonces, yo tuve una reunión pequeña, sí, muy pequeña, minutos nomás, con Alejandro Guillé, el candidato presidencial de la nueva mayoría, donde yo le paso un link, en el fondo. O sea, en realidad me pasa su mail para que yo le escriba, y yo le escribo un mail dándole un link sobre una crítica a la subsidiariedad del Estado en cultura. Es decir, que el Estado, un Estado subsidiario en cultura, es decir, que finalmente pretende que los privados hagan todo, y el Estado solamente apoya ciertas iniciativas privadas, ya sea vía concurso o vía flujos de recursos a industrias culturales, era el gran error de la Concertación. Yo se lo pasé, por supuesto, para que él contemplara una mirada distinta para el desarrollo de un programa cultural nacional. Pero a mí me llamó la atención que, estando conversando con él, le digo esto: mire, aquí yo tengo un artículo que yo se lo quiero mandar. Me dice: sí, no, en el tema cultural estamos muy preocupados, sobre todo en el desarrollo de las industrias culturales. Entonces, ahí yo me di cuenta que yo estaba hablando con un candidato que es el más cercano a mi idea, pero que me está diciendo todo lo contrario a lo que yo le iba a plantear. Entonces se la mandé igual el artículo, pero ya con ninguna esperanza, diríamos, de que ese artículo tuviera alguna preeminencia, porque ni siquiera dentro de los propios, de los míos, diríamos, mis ideas tienen preeminencia, porque los míos están todavía en una mirada liberal de la cultura. Entonces, en ese sentido, ya es un más teórico, pero tiene que ver con eso. O sea, yo creo que hoy día, por ejemplo, en el municipio de Valparaíso se nombró una mujer que directora de cultura, y yo no he visto, no quiero pecar de ignorante, pero yo no he visto ninguna manifestación o algún programa o proyecto cultural masivo de carácter más estatal, como le corresponde a alguien que pertenece al Frente Amplio, diríamos, que es la fuerza más de izquierda de la Concertación, sino que no he visto nada todavía. Y eso, a un año, qué sé yo, de cumplido el mandato, me parece complicado. Yo tenía una idea, que yo la dije, que era una editorial cultural, una editorial, perdón, local del Estado, que lo tratamos de impulsar con Jorge Culón, que fue director del Parque Cultural, y no dio resultado. El gobierno regional y la intendencia no dieron los recursos, que eran recursos bastante escuálidos, pocos, para desarrollar esta idea que dije al principio. Entonces, no hay ninguna voluntad política de darle un giro paradigmático a la cultura en Chile. A mí no me produce ninguna alegría el ministerio, porque si el ministerio va a actuar con la misma lógica del consejo, que se llamaba antes, es lo mismo con otro nombre.
A mí me sorprendió cuando vi el anuncio de que el Ministerio de Cultura se traslada al Paraíso. Y leí también una frase que prácticamente le da el beneficio de la duda a esa iniciativa, diciendo que vamos a ver los resultados. Eso analizado bajo las premisas que estamos viendo en este momento, se torna oficioso, no posible, no digo imposible, pero no posible como mínimo, porque los movimientos, las calles, las vías por las que se mueve el quehacer oficial de los gobiernos, de los estados, va creando por sí misma trampas, desvíos, demoras y cosas de ese tipo, lo cual hace que toda esta iniciativa esté en largo tiempo, digamos, durmiendo, y se despiertan para ciertas ocasiones en las cuales se vuelven a analizar, se toman otras, quizás otras decisiones o decisiones paralelas a las que ya se habían tomado, y así va pasando el tiempo. Bueno, todas esas cosas, toda esa desidia es producto de lo que estamos hablando, de que se necesitan decisiones o programas más sencillos, más en blanco sobre negro o negro sobre blanco, digamos, y con un plan que sea a corto plazo, no a mediano ni a largo plazo, porque eso va a hacer finalmente que fatalmente las cosas vayan quedando en el tintero, como decimos acá en Chile.
Claro, y es como, bueno, y ahí ya uno puede pasar a ideas más complejas, como por ejemplo lo que han hecho los franceses, que es la excepción cultural, y más, no tanto el tema de la industria, sino que la estrategia de la excepción cultural, que consiste en que el producto nacional, por así decirlo, local y nacional, cultural, se desarrolle protegido, diría. Protegido frente ya sea el producto de afuera, pero también respecto de las carencias mismas que tiene el artista para desarrollar ese producto. Está claro hoy día que el arte no es una actividad productiva propiamente tal. No produce una tasa de utilidad, menos para un privado, sino que es una actividad improductiva, pero que a la vez produce, ¿no es cierto?, valga la redundancia, productos culturales que permiten el crecimiento y desarrollo de las personas en muchos ámbitos distintos a las necesidades básicas. Y en ese sentido, se requiere que el Estado apoye esas actividades, porque los privados buscan la utilidad, buscan la tasa de ganancia, la utilidad, y que probablemente en muchas áreas del arte o muchos oficios relacionados con el arte no se logran, menos a corto plazo. Sí que va por ahí el asunto, y un poco también, ya que les cuento que vamos a tener próximamente al alcalde de Valparaíso, a Jorge Sharp, que estuvimos conversando por Twitter y me confirmó que sí, que tenía ganas de venir al programa, conversar un poco también con él, esto de volver un poco al sentido común, que es el menos común de los sentidos, y volver a implementar planes y proyectos y programas más masivos y de ayuda directa o de beneficio, mejor dicho, desarrollo directo a los actores culturales, que es lo que yo defiendo y he defendido siempre. Estamos en eso, así que creo que va por ahí el asunto. Yo me despido del programa hoy día. Vamos a tener a Papo, la última canción es Desconfío, también un blues del volumen 2. Y bueno, te dejo el micrófono para que te despida, David.
Bueno, amigos de Vuelvo al Sur, fue un placer como siempre estar en contacto con ustedes. Vamos a seguir en contacto por el resto del año y ahí tenemos hartos temas que debatir y analizar, así que nos vemos.
Oye, David, hay que ser honesto con la gente. David tuvo que pararse un rato, tuve como 2 minutos hablando solo, pero como no me escuchaste, va a venir Jorge Echarp, el alcalde de Valparaíso, al programa. Le contaba a los amigos, por Twitter me dijo, hola compañero, ¿cómo estás? Yo le dije, muy bien, ¿y tú? Bien, pues, oye, ¿cuándo nos vamos a ver? Le dije, ¿te gustaría venir al programa? Por supuesto, me dijo. Así que vamos a quedar en invitarlo para que conversemos los tres de, por ejemplo, el tema cultural y de otros temas de Valparaíso, ya más concretamente, digamos, que nos informe también, porque yo he sido bien crítico, pero me he dado cuenta que hay algunas cosas que probablemente por un tema comunicacional o porque uno no está todo el día pensando en eso, se están haciendo y que son planes y programas que se están implementando.
Es una excelente noticia. Jorge Sharp, que es una persona que se ganó un puesto y un prestigio acá en Valparaíso, y todos estamos a la espera. No de una manera tan urgente, porque sabemos que él se está preocupando de las cosas que tiene que hacer, está haciendo la pega, como decimos acá. Así que perfecto, va a ser bueno estar con él.
Tú no estás esperando de manera urgente, yo sí. Así que yo soy crítico, duro con Jorge, pero no por eso dejamos de ser amigos. Y él, lo que sí uno puede decir, más allá de su gestión, es que es un hombre culto, agradable y muy, muy, reitero, muy agradable conversar y poder incluso disentir. Así que en ese sentido, bienvenido Jorge. Así que no sé si esta semana, ya la próxima semana o la otra, la que viene, porque además, para terminar, vamos a tener a Jorge Culón y a Iván Buscovich, porque Culón, Jorge va de candidato a diputado por el distrito, pero es un hombre de la cultura. Entonces, como nosotros somos un programa cultural, vamos a hablar de su candidatura, pero en relación a la cultura y qué significa que un hombre de la cultura llegue al Parlamento, cosa que hay pocos o casi ni uno. Porque estaba Pepe Secal en Santiago, que es amigo mío, que es el del Teatro Ictus, el que fue el papá de la Adela Secal y yerno de don Luis Corvalán, el antiguo secretario general del partido, ya fallecido, del Partido Comunista. Pero bueno, Pepe no pudo, tuvo que negar su posibilidad de participar porque tiene muchos compromisos del mundo del teatro. Él trabajó, trabajó muchos años con grandes actores chilenos, con José Manuel Pará, con la Delfina Guzmán, con Charim, en fin. Y ahora trabaja con las nuevas generaciones, sigue adelante Pepe, y bueno, un saludo para él, le voy a mandar el programa para que lo escuche, y ojalá cuando esté en Valparaíso también venga al programa a conversar de teatro y a conversar de cultura, porque este programa, como me dijo un porteño, y ya que yo volviste, agarré moto, me dijo un porteño que está metido un poco en la política y en la cultura, pero que no somos amigos, me dijo, no, Vuelvo al Sur, un clásico de Valparaíso.
Imaginé
estábamos unidos y me sentí mejor. Pero aquí estoy, tan solo en la vida. Que mejor me voy.
Buenas noches a todos. Petunio, despídase.